Aquí le damos la bienvenida en el aire de Radio Nacional, profesor Alejandro, Alfredo, ahí está, Alfredo Montenegro, que está con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todo el equipo y buenos días a la audiencia.
Bueno, un día importante, sin dudas, trascendental para los argentinos. Y ayer nos decía la señora Blanca, ¿no? Está faltando más banderas en las casas y en las instituciones. ¿No le parece lo mismo?
Sí, es verdad. A ver, generalmente se había recuperado una esta tradición de embanderar, ¿no? las casas. Por ejemplo, bueno, yo en mi casa me pongo la bandera. Aflora, por ejemplo, cuando aparecen eventos, por ejemplo, el caso de algunos eventos deportivos.
Sí, Mundial, claro, bueno, Copa
depende
América.
Depende cómo nos vaya ahora en la Copa
depende
América.
Depende cómo nos vaya.
Claro, pero sí, algo de esto hay. Yo creo que también se relaciona con el rescate de las mejores ideas, porque lo que representa, digamos, la bandera o el sentido que debe tener, no debe estar basado solamente en una cuestión, digamos, de patriotismo un tanto vacío, un tanto formal, sino un patriotismo que se sostiene en ideas concretas que, desde mi punto de vista, siguen teniendo, digamos, absoluta vigencia. Por ejemplo, el caso del creador de nuestra bandera, el caso de Manuel Belgrano, es un hombre que, aparte de crear la bandera, tuvo una trayectoria y tenía, digamos, una postura política que sigue siendo absolutamente vigente, ¿no? Y rescatar ese pensamiento, digamos, ahí está el sentido de lo que representaría colocar la sí. bandera. No solo, digamos, la reafirmación, bueno, de nuestra identidad nacional, sino también el rescate de las mejores ideas de los que fueron nuestros mejores hombres en el momento de fundación de la República.
¿Y entre las ideas de Manuel Belgrano, qué podemos
rescatar? Bueno, a ver, Belgrano es un hombre que realmente tiene una trayectoria, a pesar de su vida, digamos, que fallece a los 50 años. Belgrano se va a formar como abogado en España. Él proviene de una familia, digamos, de cierta posición económica. Su padre era funcionario de la aduana acá en Buenos Aires. Él, cuando regresa de España con el título de abogado de aquella época, va a ocupar el cargo de secretario del consulado en el recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. El secretario del consulado era algo así como un responsable de todas las cuestiones económicas, y desde ese lugar va a ser un caso particular, porque es un criollo que...
¿Secretario del consulado?
Secretario del consulado, sí, el consulado del Virreinato del Río de la Plata. El consulado era algo así como una especie de Ministerio de Economía, ¿está? Y desde ese lugar, que es una situación particular, porque se trata de un criollo que está ocupando un cargo que estaba, reservado fundamentalmente para los españoles puros, ¿no? Desde ese lugar, Belgrano va a desplegar una cantidad de iniciativas, es decir, de medidas políticas concretas: la creación de la Escuela de Náutica, la creación de la Escuela de Matemáticas y Astronomía, la creación de una Escuela de Artes y Oficios para las mujeres, porque entiende que las mujeres, si bien tenemos que tener en cuenta el contexto de aquella época, pero entiende que la mujer tiene un rol para cumplir, digamos, en la sociedad. Y aparte va a defender la idea de la, digamos, del fortalecimiento del mercado interno, la diversificación productiva, la idea de una, lo que podríamos llamar, lo que hoy llamamos una industria nacional, porque él reconoce que las potencias de ese momento tienen su fortaleza en su propia industria. Belgrano va a ser un fisiócrata, es decir, un defensor de la agricultura por sobre la ganadería. ¿Está? En el sentido que, digamos, él entiende que la agricultura ofrece alternativas de desarrollo e incluso ofrece alternativas de crecimiento social superiores a los que ofrece la ganadería. Es decir, él tiene una perspectiva en la cual entiende que la ganadería es una actividad, digamos, conservadora, limitada, que no da no genera los beneficios sociales que genera la agricultura. Por ejemplo, en este sentido, aunque no se conocieron personalmente, pero por ejemplo Sarmiento también va a ser un defensor de esta idea, ¿no? Sarmiento también va a ser un defensor. O sea, y esta idea de la agricultura como factor, como actividad impulsora del desarrollo de todas las actividades económicas, es lo que se conocía como la fisiocracia, ¿no? Y bueno, Belgrano es un hombre que adhiere abiertamente a estas ideas. Por otro lado, Belgrano, va a tener actitudes muy claras. Por ejemplo, cuando se producen las invasiones inglesas de 1806, de 1807, en la primera invasión de 1806, cuando los ingleses ocupan la ciudad de Buenos Aires, van a obligar a todos los funcionarios españoles a que juren lealtad a la corona británica. Uh-huh. El único que abandona la ciudad y no jura lealtad a la corona británica va a ser Belgrano, que tenía un cargo importante, era secretario del consulado. Claro. Y se va a ir de la ciudad, se va a ir hacia la campaña. Y va a participar en la reconquista de la ciudad y después va a tener una participación muy activa, lo que va a ser su bautismo de fuego, siendo abogado, economista, filósofo, su bautismo de fuego en la defensa de la ciudad en la segunda invasión del año 1807.
Ahí es comienza donde, entonces, su relación con lo militar.
Ahí es donde va a comenzar su vínculo y donde ya a partir de ese momento incluso va a comenzar a usar más el uniforme militar que el traje civil de abogado. Y apenas producida la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, ante la necesidad de formaciones militares y ante la carencia de jefes que realmente tengan una formación militar, como va a ser, por ejemplo, el caso de San Martín, pero que viene con esa formación 2 años después, Belgrano directamente va a asumir esa responsabilidad y va a encabezar la campaña al Paraguay, que va a partir apenas unos meses después de la Revolución, en el mes de agosto,
de 1810. Entonces, hay expedición al Paraguay. Campaña al Paraguay.
La campaña al Paraguay, que va a ser va a partir de Buenos Aires con apenas 300 hombres, y es un ejército que se va a ir completando en el camino hacia el Paraguay. ¿Por qué la campaña al Paraguay? Porque al momento de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, el Paraguay forma parte del virreinato, y cuando se envía la circular pidiendo a las provincias, digamos, a las intendencias del interior que envíen sus diputados para sumarse, digamos, a esta junta gubernativa, el Paraguay va a declarar su autonomía. Es decir, va a declarar su autonomía, por un lado, respecto de la corona española. Recordemos que lo que había sucedido es que había caído la Junta Central de Sevilla, que era la última instancia gubernativa que quedaba en España frente a la invasión napoleónica. Uh-huh. Recordemos, el rey legítimo, entre comillas, estaba prisionero de Napoleón Bonaparte, o sea que España había quedado sin gobierno. Entonces aparece la pregunta, bueno, ¿a quién respondemos? En esas circunstancias el Paraguay va a declarar su autonomía respecto de España, pero también va a declarar su autonomía respecto de la Junta de Buenos Aires. Es decir, no se va a sumar al movimiento revolucionario de mayo. Entonces, ese es el objetivo que tiene la campaña militar de Belgrano al Paraguay. En primer lugar, es una campaña de conciliación, de negociación, pero que se transforma en una campaña de enfrentamiento ante la postura de los, digamos, de los generales paraguayos, que en su mayoría eran criollos, eran nacidos en América, como el general Cabañas, que es el que encabeza. Y ahí Belgrano, va a ser derrotado.
En esta campaña de Paraguay,
sí.
¿Pasa por Corrientes?
Sí, en esta campaña, digamos, pasa por Corrientes, funda la ciudad de Curuzú-Cuatiá, que es el acontecimiento, el legado, uno de los legados importantes que nos deja el paso de Belgrano por estas tierras. Sí. El gobernador de Misiones, Rocamora, que adhiere inmediatamente a la Revolución de Mayo, prepara una fuerza al ejército de Belgrano, pero ahí se produce un desencuentro y las tropas que había preparado Rocamora no alcanzan a sumarse al paso del ejército de Belgrano.
Partió y el otro, con 300 hombres.
Sí, dijo, sí. Pero
se fueron sumando.
Se fueron sumando, pero su fuerza al momento de llegar al Paraguay no va a superar los 2.000 hombres. ¿Está? De hecho, su última derrota, la derrota de Tacuarí, que va a ser la derrota definitiva, pero donde Belgrano igualmente va a poder negociar una rendición, digamos, honrosa. Belgrano en ese momento contaba con apenas 500 hombres, frente a una fuerza de casi 5.000 hombres por parte de los, digamos, de los paraguayos. El otro, respecto de las ideas, el otro documento importante, también a veces no tan difundido, que va a dejar Belgrano, digamos, a partir del paso por toda esta zona, es que ante la realidad que él observa de los pueblos, de los antiguos pueblos misioneros, y la situación de las comunidades guaraníes, fundamentalmente guaraníes de toda esta región, en la ciudad de Candelaria, sobre fin de año, con fecha del 30 de diciembre del año 1810, él va a firmar un documento que se conoce como el reglamento provisorio para los pueblos de las misiones. Ese es más o menos el título que tiene ese documento. En ese documento, él establece una cantidad de medidas en donde libera a los pueblos originarios, a los indígenas, los libera del pago del tributo, los libera, digamos, de la encomienda, los libera de tener que trabajar obligatoriamente para los ciudadanos españoles. Ordena que los pueblos misioneros se reorganicen en forma, digamos, similar a la de las ciudades españolas, es decir, la famosa manzana, ¿no? El damero, el famoso damero, e incluso dice que las primeras parcelas o las manzanas del centro de cada pueblo tienen que ser entregadas a los indígenas, a los pobladores originarios. Y después, una vez que los originarios tengan ya su parcela de tierra en el centro de los pueblos, recién ahí se le adjudique a los ciudadanos, a los ciudadanos españoles. Esta, entre otras medidas, que por supuesto van a quedar en la nada, ¿no?
¿Se
porque
cumplió? No.
Claro, no.
No, se cumplió.
No. A ver, algunos dicen que, bueno, que la visión de Belgrano era una visión demasiado liberal o demasiado utópica, ¿no? Que necesitaba de un gobierno o de una fuerza que respalde, ¿no? la implementación de esas medidas. Pero esto, digamos, también nos da una referencia del pensamiento, ¿no? El pensamiento libertario, el pensamiento igualitario. Podemos decir que Belgrano pertenecía al sector más cercano a la figura del secretario de la primera junta, Mariano Moreno, ¿no? Que va a morir prontamente en marzo de 1811, momentos en el cual Belgrano está recién está retornando de la campaña del, del Paraguay. Profesor. Bueno, Belgrano se identificaba mucho con, digamos, con estas ideas.
Sí. Le hago una pausita porque estábamos ahí con esta campaña por el tema de la campaña del Paraguay. Y ¿es cierto que pasó aquí por Santo Tomé?
Bueno, ahí tenemos hay una discusión, es decir, hay algunas versiones uh-huh. que indicarían que en su regreso él tomó, digamos, el paso, llamado Camino Real, que eran los caminos, por los cuales circulaba la correspondencia oficial, los caudales oficiales, y, habría pasado por Santo Tomé. Ahora, por eso, hay un debate, hay una división de posturas, ¿no? En cuanto a que, en algunos sectores, algunos investigadores aseguran que sí, que efectivamente pasó por Santo Tomé. Hay otros que dicen que su recorrido se dio unos kilómetros un poquito más adentro, pero por eso yo tampoco podría, definir claramente.
Pero de que anduvo por la zona, anduvo por la zona.
Sí, no, claramente, y por eso yo remarco, por un lado, el caso de la fundación de Curuzú Cuatiá, y por otro lado, este reglamento, ¿no? que él deja para la posteridad y que incluso sigue siendo un documento de vigencia, de vigencia muy, muy importante, y que eso es lo que representa la bandera.
Reglamento
la bandera
para el pueblo de las misiones.
Claro, la bandera, representa, eso es lo que él quiere plasmar en ese símbolo, que es la bandera nacional. Hay otras cuestiones, muy importantes que yo quisiera rescatar. Por ejemplo, cuando Belgrano, una vez que vuelve la campaña al Paraguay, va a ser sometido a juicio, porque formaba parte de los reglamentos de la época, es decir, tiene que justificar por qué se produce su derrota. Acá también hay un elemento que se vincula con la historia de Andrés Guacurarí, porque ¿qué pasa? Cuando Belgrano es derrotado, firma, y después la Junta Grande de Buenos Aires va a reafirmar ese tratado, firma que lo que es el departamento de Candelaria, que vendría a ser la mitad de la actual provincia de Misiones sobre la costa del río Paraná, firma que eso va a quedar bajo custodia o bajo protección del gobierno paraguayo. Entonces ahí después va a venir el debate sobre si esa palabra significaba soberanía o no. Y el que va a recuperar, es decir, el que va a saldar esa cuestión, va a ser Andrés Guacurarí en el año 1815. O sea, ¿por qué Andrés tiene que ir a pelear a Candelaria y recuperar Candelaria? Justamente porque eso había quedado como cuenta pendiente de la derrota de Belgrano en su campaña al Paraguay. O sea, eso, a él, no le quedó otra. Porque el gobierno paraguayo sostenía que la divisoria, el límite, la frontera, era la Sierra Central de Misiones. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Belgrano enarbola por primera vez la bandera, el 27 de febrero de 1812, él va rumbo a hacerse cargo del ejército del norte. Entonces enarbola sobre las barrancas del río Paraná, cerca de la ciudad de Rosario, la bandera, celeste y blanca, que ahí también aparecen diferentes versiones sobre si ya eran las tres franjas o eran solamente dos franjas. Hay una bandera en el Museo Histórico Nacional en la ciudad de Buenos Aires que son solamente dos franjas, una blanca y una celeste. Recordemos que esas banderas originales, en principio que hay una que también quedó en el actual territorio boliviano. Cuando Belgrano enarbola por primera vez y le avisa al gobierno de Buenos Aires, que en ese momento era ya el primer triunvirato, porque dice, como no tenemos bandera, estamos usando las mismas banderas que nuestro enemigo, entonces considero oportuno crear una bandera, y él dice, y la hice, y la mandé a hacer celeste y blanca. El primer triunvirato lo sanciona Belgrano, le ordena ocultar la bandera, le prohíbe enarbolar esa bandera, que no vuelva a cometer, digamos, esa falta. ¿Por qué? Porque los sectores más moderados, los sectores más, más temerosos de la reacción española, de la reacción europea también, seguían sosteniendo la hipótesis de la máscara de Fernando VII, es decir, que nuestra revolución se seguía haciendo en nombre del rey cautivo Fernando VII, lo cual era un absurdo que no se lo creía nadie, comenzando por los propios españoles. Entonces, ¿qué hace Belgrano? Belgrano desobedece esa orden, él va a decir que la información no le llega, y cuando llega a Jujuy, hace bendecir la bandera celeste y blanca, lo cual ya no va a tener retorno, es decir, frente a la consumación de los hechos, la bandera va a quedar establecida. Y esa bandera va a ser la que Belgrano va a sostener, por ejemplo, en el éxodo jujeño, otro episodio de la historia de Belgrano, lo que es una verdadera epopeya popular y militar, ¿no? Cuando él retrocede hasta Tucumán, le habían ordenado retroceder hasta Córdoba. Y Belgrano se da cuenta que si retrocedemos hasta Córdoba le estamos dejando la mitad del país a la invasión realista. Entonces él se planta en Tucumán, y este es un episodio que también hay que rescatarlo, y con el triunfo de Tucumán en el mes de septiembre de 1812, esa batalla de Tucumán fue decisiva para nuestra independencia. Porque si Belgrano no hubiera triunfado en esa batalla, realmente quedaba el camino liberado al ejército español para avanzar directamente sobre Buenos Aires. Buenos Aires fue el único lugar que los españoles no pudieron recuperar a partir de 1810. Y Belgrano tuvo mucho que ver con esto. San Martín en un momento dice, es el mejor de todos nosotros. Esa es una de las definiciones que, por ejemplo, da San Martín respecto de Belgrano, ¿no?
Bien, profesor, ya estamos sobre la hora de las noticias. Estamos ya con el próximo bloque también, que nos están esperando invitados. Claro, así que
hay muchísimo, ¿no? Sí, porque es un personaje.
Pero queríamos resaltar sin dudas la figura de Manuel Belgrano y conocer un poquito más de la historia y refrescar, sobre todo, ¿no? Las ideas que tenía él justamente.
Y aparte digamos, su compromiso, su coherencia. Yo rescato una frase que en alguna oportunidad escribió un escritor. Todos estos hombres, Belgrano, San Martín, Moreno, eran hombres que arriesgaron todo, entregaron todo por una causa, por un ideal. Entendieron que la historia estaba por hacerse y aceptaron el desafío. Y eran hombres que no amasaban plata, sino ilusiones. Belgrano, teniendo digamos, toda una trayectoria, una vida digamos, profesional exitosa por delante, lo abandona todo por un ideal.
Desde el primer momento.
Como y va a ser un hombre que va a morir en la austeridad, prácticamente en la pobreza. ¿No? Y lamentablemente, por ejemplo, esa anécdota del reloj que él utiliza para pagarle a su médico porque no tiene... Lamentablemente ese reloj se lo robaron del Museo Histórico Nacional. O sea, también toda una contradicción, ¿no?
Profesor, que tenemos que. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.